Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, como siempre, don Patricio Núñez, ahí, en el control. Vamos a comenzar el programa de hoy con un tema que es un clásico de lo que podríamos llamar la música tradicional popular en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por qué no decirlo hoy día también en las radios de todo el mundo. En la primera mitad del siglo XX, George y Ira Gershwin hicieron grandes melodías, hicieron grandes obras como Americano en París, como Rapsodia en Azul, y también compusieron cosas para musicales. En uno de estos musicales, esta pareja de compositores hizo una canción que originalmente estaba pensada para un ritmo un poquitito más rápido y que finalmente se convirtió en un estándar de la música que podríamos llamar hoy día de crooner. Lo interesante de la interpretación que comienza en lo musical el programa de hoy es que el intérprete no es precisamente un hombre de voz de crooner. No es un Dean Martin o Frank Sinatra o Frankie Lane o Mel Tormé o Bing Crosby o Andy Williams, por mencionar algunos. Tampoco tiene la hermosura de la voz de una Ella Fitzgerald, por ejemplo. Se trata nada menos que de un cantante country como Willie Nelson, que se dio el lujo de hace ya varios años grabar un disco completo con el nombre de Stardust, porque parte el disco con la melodía que lleva ese nombre, e incluye esta hermosísima versión con la voz característica de Willie Nelson, por supuesto, de Someone to Watch Over Me.
Somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me.
tell her please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Tell her please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me.
El título de esta canción es realmente lindo, Someone to Watch Over Me, alguien que me cuide, ¿eh? No es alguien que me vigile, es alguien que me cuide. Una hermosa canción con una buenísima interpretación. Usted habrá notado que la voz de Willie Nelson, el autor de Crazy y de tantos otros temas bonitos en la música country norteamericana, la voz de Willie Nelson, si usted la describe, parecería no ser apropiada para este tipo de canción, pero lo hace muy, muy bien. Además, con una orquestación, un arreglo musical muy bien logrado. Si usted me apura un poquitito, yo le diría que, y si no me apura, también se lo digo igual, me parece que esto es una especie como de rock lento. Él le hace un toque country muy, muy, muy bonito, muy bien logrado. Esta canción cierra el CD de Stardust, que yo le mencionaba antes de Willie Nelson. Y partamos con los comentarios de hoy día. Hay un tema grueso que a mí me gustaría desarrollar en esta conversación semanal que tengo con ustedes, y que tiene que ver con lo siguiente. Quienes siguen este programa probablemente habrán escuchado en programas anteriores que uno tiende a echar de menos la discusión, no diría siquiera ilustrada, discusión fundada, este esfuerzo por entregar algún fundamento a la posición que se está sustentando, más allá de si lo estoy diciendo en la tele, que uno habla como para el resto del mundo, incluso de repente en la radio, que siempre ha sido más interesante que la tele por alguna razón que probablemente algún neurólogo algún día me podrá explicar de mejor manera. Pareciera que la radio no solo es más interesante, también es más creíble desde varios puntos de vista. Entonces, el estímulo de la discusión es un aspecto de la convivencia democrática que a mí me parece fundamental, y probablemente la mayoría de los auditores de Vellocino estarán de acuerdo, señora, señor, joven amiga, joven amigo. parte de este asunto de discutir, me parece a mí, tiene que ver también con la forma en que uno transmite el pensamiento. Déjeme, sin cargar demasiado las tintas, déjeme exagerar un poquito el asunto. Si yo le estoy explicando algo a usted en matemáticas, por ejemplo, es muy importante que yo sepa quién es mi audiencia. Si mi audiencia es gente con muy poca preparación en matemáticas, digamos en aritmética, en operaciones básicas, yo tendría que partir por explicar, por ejemplo, que la multiplicación es una suma repetida, es decir, que 3 por 8 es 3 veces 8 u 8 veces 3. Esa es la forma en que tendría que empezar. Pero si la audiencia es más bien ilustrada y yo parto de esa manera, primero se van a aburrir y segundo se van a sentir insultados. En tercer lugar, que es el punto que yo quiero hacer, no van a estar motivados para seguir escuchando esta explicación. Por lo tanto, primero, tener muy claro en qué nivel del tema a ser tratado se está moviendo el interlocutor es una cuestión bien importante. Cuando uno está en un medio de comunicación, no estamos hablando de un interlocutor o interlocutora, estamos hablando de una cantidad muy superior de interlocutores o interlocutoras, aunque en este caso podríamos hablar más bien de quienes están recibiendo este mensaje. Por otra parte, si usted lo hace, como quien dice, para iniciados, entonces corre dos riesgos por lo menos. El primero es de que nadie le entienda nada, ¿ya? Si usted se pone a explicar cosas muy sofisticadas en un tema en particular, yo estoy usando como ejemplo las matemáticas, una gran cantidad de gente no le va a entender nada. Y en segundo lugar, usted queda con esta idea de que le está hablando a un grupo de personas de élite que no es justamente la mayoría de las personas que está escuchando. Fíjese que yo no estoy hablando aquí de predicar, estoy hablando de dar a exponer un punto de vista. Y esto tiene que ver con la capacidad, yo diría, de exponer las cosas. La capacidad, esto que tiene un poquito de pedagógico, esto que el Jorge González de Los Prisioneros tenía tan bien construido dentro de la cabecita cuando hacía las letras de una canción, cuando intervenía entre dos canciones, con pocas frases daba a entender un pensamiento de manera muy clara. Eso es complejo, eso es difícil, y eso es la característica de un buen profesor. Después del siguiente tema yo le quiero dar un par de ejemplos de lo que quiero decir aquí. ¿Cómo le explicaría usted, por ejemplo, a una persona que si bien le gusta la música, no es muy versado en música clásica o selecta, como se le llama en muchos, o música culta, que se le llama también, ¿cómo podría usted transmitir lo interesante de la labor que hicieron los grandes compositores, que hicieron Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky? ¿Cómo lo puede transmitir usted de buena manera? Seguiremos hablando de esto después de escuchar a un cubano, Frank Domínguez. En realidad no vamos a escuchar a Frank Domínguez, vamos a escuchar una canción de Frank Domínguez. Este es un cubano, un compositor que el año 57 salió con este bolerito que tiene una enorme cantidad de versiones. Y aquí yo le traigo una que probablemente es de las mejores, al menos es mi favorita. Escuche con atención, porque cuando Feliciano canta este bolero de Frank Domínguez, él comete errores de dicción que usted va a notar muy notablemente. La segunda persona en presente, tú dijiste, tú viste, tú soñaste, en realidad es tú sueñas, porque no es presente, tú soñaste, es el pretérito, ¿no es cierto? Mucha gente dice tú soñaste o tú dijiste. Bueno, eso es exactamente lo que hace Feliciano cuando nos interpreta Tú me acostumbraste.
Y tú me enseñaste
José Feliciano. Los boleros de Feliciano fueron grabados en la primera etapa de su carrera antes de que él llegara a ser muy extremadamente conocido y popular en los Estados Unidos de Norteamérica, este puertorriqueño que hizo versiones tan bonitas como por ejemplo Light My Fire, una canción de los Doors que hizo una versión muy, muy personal y que también llegó a las radios norteamericanas y de todo el mundo con canciones como Rain, Listen to the Pouring Rain, Listen to the Poor. Ah, hermosa, hermosa, realmente, realmente linda. Y recientemente, claro, mucha gente cantó, y de hecho su amigo Argos Geria cantó aquí en el programa de Navidad, este Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, que también fue popularizado por José Feliciano. Volvamos a los comentarios. Yo le estaba mostrando la importancia de la al dirigirse a otra persona en una conversación, en una discusión, sobre todo si usted quiere, no diré yo convencer, sino más bien dicho, entregar con los mejores argumentos posibles un punto de vista, considerar con quién se está conversando o con quiénes se está conversando y con qué nivel de conocimiento usted puede ir ilustrando el punto que usted está haciendo. Y yo conectaba esta idea muy básica, que muchos de ustedes encontrarán probablemente trivial u obvia, lo conectaba con la idea de ser suficientemente pedagógico sin ser pedante. ¿Eh? La idea es exponer de una manera tal que el interlocutor o interlocutora pueda asimilar lo que usted está diciendo, ya sea para contrarrestar o para ayudar con puntos de vista complementarios, con información incluso complementaria. Y el ejemplo que yo había dejado pendiente era, ¿cómo explicaría usted a una persona que no tiene grandes conocimientos musicales, pero que sí gusta de la música, por ejemplo, de la música popular? ¿Cómo les pone usted la riqueza de lo que nosotros conocemos como música clásica, música selecta, algunos como música culta, que es un término poco feliz porque esto sugiere que la música popular sería una suerte de música inculta. Pero bueno, no entremos en eso. Ahora, la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, hoy día, la mayoría de nosotros, maneja perfectamente la interpretación o ha visto interpretación de rock, y saben que básicamente hay una primera guitarra, una segunda guitarra, un bajo, una batería y normalmente un teclado, por ahí. O ha visto las cumbias en versiones chilensis. Las cumbias en versiones chilensis se tocan más o menos con las mismas cosas, pero la percusión tiene una connotación un poquito más fuerte, es más sobresaliente la percusión, muy, muy importante. Entonces imagínense que estamos conversando con gente que está en estos merequetengues, en esta idea de la música. ¿Cómo le daría usted a conocer la música clásica? Bueno, muy simple, pues dígale, pregúntele usted cómo harían los arreglos de los instrumentos cuando usted multiplica el número de instrumentos por, digamos, 20. En vez de tener 4 instrumentos, usted tiene 80 instrumentos. Vamos a seguir elaborando sobre esto después de terminar la primera parte del programa en lo musical con un individuo que, si le digo el nombre, Mark Oliver Everett, usted me dice, ¿y quién es ese señor? Bueno, este hombre es un hombre que nace en Los Ángeles hace no mucho tiempo y que llegó a ser muy popular en el Reino Unido de Gran Bretaña con un grupo que en realidad era él cambiando de acompañantes. Yo llegué a conocer la música de Eels, que se escribe E-E-L-S, Eels, por recomendación justamente de un joven londinense que me mencionó Laura Marling, me mencionó Elbow y me mencionó a Eels. Yo conseguí música de Eels y aquí le traigo un extracto, Eels, Where I'm From.
Three goes tonight, sitting on the couch last night, catching up on all the time. It's been a while since we got together, and you know that it's often on my mind. So long ago, I left it in the dust while I was so young and dumb. Ran far away, but I have to admit, sometimes I miss where I'm from. Let's have a drink. Everything that we went through, it wasn't always so bad. We can't forget each other's company and all of the good times we had. So long ago, I left it in the dust while I was so young and dumb. Ran far away, but I have to admit, sometimes I miss where I'm from.
Thank you.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música, música nueva. Primicias. Primicias. Adelantos. Lunes, adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Fabiola Gutiérrez, periodista, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas de Chile. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque hoy los medios de comunicación tienen una responsabilidad social con sus audiencias, con la ciudadanía. Estamos hartas de la concentración y el monopolio de los medios de comunicación. Y es por eso que invitamos a ser parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile. Porque precisamente es un medio de comunicación, es una radio que invita a la ciudadanía a una diversidad de voces, diversidad de programas donde mujeres y hombres están representadas. Agradecemos su pluralidad, su compromiso, y es un medio de comunicación sin sesgo de género. Por eso yo invito a escuchar y ser parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa motivé la idea de interactuar con las personas tratando de tener un poquito de afán pedagógico, no tanto como para enseñarle a la otra persona, sino más bien para transmitir las ideas de la manera más atractiva posible, para poder intercambiar, para estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que nosotros planteamos, al formular de buena manera lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos tratando de exponer. Facilitamos el intercambio de ideas, algo que, en mi opinión, es algo que se echa de menos en el Chile de hoy y probablemente en el mundo de hoy día. Y yo le había dado como ejemplo el exponerle a gente o a personas, amigos, conocidos, interlocutores en general, que han sido expuestos, quien no ha sido expuesto a lo que es la música popular, pero no tan expuestos a lo que llamamos música clásica o música selecta. Esa que interpreta la sinfónica en nuestro teatro de la Universidad de Chile hoy día, ex Baquedano, o la filarmónica en el teatro municipal y tantas buenas orquestas en el mundo. Y yo le mencionaba una forma posible, déjame expandir brevemente al respecto. Cuando usted hace un arreglo, una canción rock, usa dos guitarras, batería, bajo y a lo más un teclado. cuando una cumbia es un poquito de eso, con a lo mejor unos pocos vientos por ahí y mucha presencia de la percusión. Imagínese, le decía yo, para explicar lo complejo, lo maestro de los grandes compositores de música selecta o música clásica, cuando tienen que escribir las partituras, porque primero escribir las partituras significa cierto conocimiento o un conocimiento acabado de lo que es la escritura musical, pero escribirla para 80 instrumentos. Usted dirá que muchos de esos tocan al unísono, como los violines, por ejemplo. Puede ser, pero aparecen diversos instrumentos. Piense usted en 25 instrumentos distintos. Piense usted en un coro. Muchos de ustedes han tenido coros donde hay cuatro voces. Hay sopranos, contraltos, hay barítonos, hay bajos, hay tenores, ¿ya? Cinco voces. Cada uno siguiendo una línea melódica, algunos leyendo la partitura, otros no leyendo la partitura, simplemente de oído, y esto sale muy hermoso. Multiplíquelo, yo le decía eso, por 20, por último, multiplíquelo por 20. Y se va a dar cuenta de la tarea monumental que tuvieron que superar compositores como Beethoven, como Mozart, como Chopin, como Tchaikovsky, ¿ya? Que escribiendo, imaginándose todas estas cosas, porque usted no puede tener a la orquesta al frente, a lo mejor alguno lo hizo, ¿eh? Tener la orquesta al frente y hacer que cada uno vaya tocando el instrumento, pero usted imagina, no, usted tiene que tener todo en la cabeza e ir escribiendo en paralelo para todos esos instrumentos al mismo tiempo. Todos aquellos de ustedes algo hacen de música popular no pueden menos que maravillarse de la capacidad de esos compositores, ¿verdad? Ahora usted dirá, bueno, hay que escuchar el resultado. Claro, y eso es lo que ocurre. Cuando usted escucha el resultado, escucha obras majestuosas como la de los autores que yo le acabo de exponer. Pero dejo pendiente lo siguiente. ¿Y cómo le explica usted a la gente cuando la música que va a escuchar es un poquitito menos oreja, más difícil, más compleja, ¿eh? Cuando no sigue líneas melódicas que uno encuentra como obvias o naturales, por ejemplo, para pa pam pa pam pa para pa ta pa pam pa pam pa pam, si uno escucha algo así como pam pam pa pa pam 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 pam, algo distinto, y de repente usted va ahí al Baquedano o al Municipal y escucha ese tipo de obras, y mucha gente se pregunta, ¿y por qué no tocarán cosas más, comillas, comillas, bonitas? De eso seguiremos hablando después de escuchar a un gran invitado frecuente en este programa bellocino, Joaquín Sabina, de su último disco que se llama, que tiene este título tan bonito, me paró el otro día en la calle un señor para mostrar la polera que yo tenía a un amigo, Lo Niego Todo, así se llama el disco. Y Joaquín Sabina en ese disco incluye esta canción que se llama Churumbelas.
Eran tres hermanas churumbelas del barrio de Lavapiés, la Verónica, la Merche, la Carmela, toma, candela y olé. Eran tres gitanas alazanas que en el siglo XXI roneaban 9 días a la semana con todos y con ninguno. A la Carmela la pretendía una aleluya por bulerías de Camarón. A la Verónica un gitanillo del fin del rey de los mercadillos. Pero la Merche, ya no me callo, se lo montaba timando a un payo de Castellón. Siendo sobrina de la madrina de Arcángel, de Farruquito, de Cortés, de Tomatito, del Huito y la Marifé, del Pericón y el Merced, del Chano y el Lebrijano, de la Lole y el Manuel. Y yo que pío desde mi ventana cada mañana a la sultana de Lavapiés. Me estoy muriendo de ganas de casarme con las tres.
la vera del Apolo cada tarde, las miro lucir palmito. Yo que vivo solo como buen cobarde y puedo ser su abuelito. Vuelven loco a Tirso de Molina, a Lope y a Calderón, a Morente, al camellito de la esquina, a Obama y a un servidor. A la Carmela, menta y canela, en pleno culto al pastor un bulto y un tabardillo se lo llevó. A la Verónica el gitanillo le dio un maltrato y cuatro chiquillos. Pero la Merche mira por donde ya no se esconde, va con su payo a dar el callo en Mercamadrid. Siendo sobrina de la madrina de Arcángel, de Farruquito, de Cortés, de Tomatito, del Huito y la Marifé, del Pericón y el Merced, del Chano y el Lebrijano, de la Noble y el Manuel, y vivieron a su forma y a su modo, codo con codo yo las bendigo, las Calés de Lavapiés. Y se casaron con todo, mire usted, con todos menos conmigo, mire usted, con todos menos conmigo, con todos menos conmigo, con todos menos conmigo, con todos menos conmigo,
gloria bendita,
con todos menos conmigo,
qué castigo,
con todos menos conmigo,
menos conmigo.
Tal vez yo debía haberle explicado, señora, señor, joven amiga, joven amigo, antes de escuchar a Joaquín Sabina con estas churumbelas que vienen en el último disco que se llama Lo Niego Todo, que el barrio de Lavapiés es el barrio que está inmediatamente al sur del centro de Madrid. Es decir, está a distancia perfectamente caminable de lo que podríamos llamar el centro neurálgico y al mismo tiempo, ¿dónde está la FNAC de Callao, por ejemplo? Usted sigue caminando hacia el sur, pasa a la calle donde está la Plaza Mayor y va a llegar al barrio de Lavapiés, que históricamente fue un barrio de gente, un barrio popular, un barrio de gente humilde, donde después llegaron muchos inmigrantes. Hoy día hay muchos inmigrantes ahí. Ahí también es un barrio interesante, entretenido. Para recorrer en Madrid. Redondeando lo que estábamos conversando, cuando a partir de una explicación acerca de qué es esto de la complejidad que tiene la música selecta, el arreglo que Beethoven, Chopin, Mozart, Tchaikovsky y tantos otros tenían que hacer para muchos instrumentos. Los grupos de hoy hacen arreglos para 5 instrumentos, 2 guitarras, bajo, batería, teclado. Usted dirá, es que eso puede ser muy sofisticado. Sí, pero son 5 instrumentos solamente. Imagínese hacerlo para 20, para 80 instrumentos. Y luego estaba el desafío de contarle a nuestro interlocutor, recuerde que esto está motivado por la idea de ser lo más claro posible cuando uno expresa una idea o quiere mostrar algo que no es tan conocido para el interlocutor, para estimular la discusión ilustrada, para hacer un mejor mundo, para que el intercambio intelectual sea mejor. Imagínese que usted le tiene que mostrar lo que hoy día se llama música moderna, música concreta, ¿ya? Música extraña a nuestros oídos. Lo que ocurre, y así uno podría explicarlo, por ejemplo, es que cuando uno se va metiendo en esta idea de combinar varios instrumentos con diferentes líneas melódicas, de repente a uno le dan ganas de moverse un poquitito de la línea melódica tradicional. ¿Sabía usted que si usted compone en la guitarra le van a salir melodías distintas a que si compone en el piano, o si compone en el violín, o si compone en una balalaika, o si compone en una armónica? De hecho, me cuenta un querido amigo que es sueco, que él leyó una entrevista de Sting, el líder de Police, donde él decía que cada 6 meses se daba maña para aprender un instrumento nuevo porque le salían melodías nuevas. Entonces imagínese usted que usted suma todas estas cosas y usted empieza a enamorarse de la combinación de sonidos porque le empiezan a sugerir cosas interesantes. Entonces la música, que en principio tiene que ser sumamente armónica, luego se empieza a poner compleja porque tiene muchos instrumentos y luego usted empieza a enamorarse del instrumento mismo y las posibilidades de combinación. Ahí tiene usted el jazz, que está basado en la improvisación. Probablemente por eso nunca en disco se podrá capturar toda la riqueza de lo que nosotros conocemos como el jazz, que sobre la base de cada instrumento con una melodía se puede llegar a improvisaciones que son realmente fastuosas, y que para aquellos que poco a poco les va entrando en la música, así como a uno le entran los erizos, uno no nace gustándole los erizos, ¿eh? Es un gusto adquirido. Así es la música que hoy día entendemos como complicada, pero que en realidad puede llegar a ser maravillosa en nuestros oídos. En finales de la década de los 60, en la ciudad de Newcastle, en el Reino Unido de Gran Bretaña, nació un grupo prácticamente desconocido en Chile, pero que en su momento fue el gran competidor en el folk rock de un grupo grande y conocido como Jethro Tull. Estoy hablando de un grupo que se llama Lindisfarne, y este Lindisfarne, que nace con raíz folk rock, tiene melodías que son más folk y melodías que son más rock. Yo creo que esta que le traigo aquí como ejemplo es más bien del estilo rock. Y esto es una melodía de la década de los 70, más o menos, donde el grupo Lindisfarne nos entrega All Fall Down.
Counselors, magistrates, men of renown, who needs to live in a dirty old town? Yes, go on, tear it down. Who needs the trees and the flowers to grow? We can have a motorway with motorway dough. I know, I know, I know they've got to go. Tear them down, mess them round, make a mockery of all of the ground. Night, just count out your money, it'll be all right. Politicians, planners, go look what you've done. Your madness is making a machine of everyone. But one day the machine might turn on. And the trees tell us secrets that took ages to learn. We'll tear you down, mess you around, bury you deep under the ground. And we'll dance on your graves till the flowers return. And the trees tell us secrets that took ages to learn. We'll tear you down. Thank you.
esos eran Lindisfarne con All Fall Down. Y para redondear la idea de esta suerte de defensa que hemos hecho en este programa de lo positivo que sería que en nuestro intercambio escrito o hablado, en este caso, con las personas con las cuales estamos intentando conectarnos intelectualmente para entregar un argumento, para recibir un argumento, para convencer y para ser convencido, la necesidad de tener una dosis de pedagogía en lo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo convencería usted, cómo entusiasmaría usted a un niño para que empezase a leer, pasándole Ana Karenina, pasándole una novela gordota y antipática? ¿Cómo convencería a un joven, a un infante, de escuchar la música de Debussy? Fíjese que a mí en el colegio me colocaron El mar de Debussy. Si me hubieran colocado las melodías breves para piano que hizo Debussy, como El negrito y otras, yo habría enganchado, pero inmediatamente. Qué importante saber elegir el ejemplo, tener esta capacidad pedagógica en la lectura, por ejemplo. Yo he hecho programas dedicados completamente a mostrar que, si bien los libros en Chile son caros, le quiero decir que a estas alturas son muy parecidos en términos de precio a lo que cuestan en otras partes del mundo. Usted no tiene por qué comprar el libro en este minuto, cuando recién sale. Deje pasar un tiempo, porque de la versión original va a aparecer una versión en rústica. La versión en rústica va a pasar a estar en liquidación y de repente usted la va a poder encontrar baratísima. ¿Cómo convence a un niño de la lectura? Encontrando la lectura adecuada para cada edad. Así como, por ejemplo, hay chistes adecuados para cada edad. Hay chistes que un niño, una niña, no podrá entender, pero si usted encuentra el chiste para el desarrollo intelectual que esa persona tiene, va a tener éxito con esto de contar chistes y reírse de muchas cosas. La música, la lectura, la comunicación. Esto ha sido una defensa que he intentado que sea lo más convincente posible de las ventajas de ser claro cuando uno se está expresando, de dar buenos ejemplos, de intentar comunicarse con el interlocutor o interlocutora de la manera más respetuosa. Y la mejor manera de respetar intelectualmente es siendo claro en los argumentos, para permitir el contraargumento o permitir el acuerdo y la convergencia. En este programa vamos a cerrar en lo musical con un grupo uruguayo que fue extraordinariamente popular en nuestro país en la década de los 60, segunda mitad de la década de los 60. Son los que cantaban Es la lluvia que cae, bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, etcétera, etcétera. Aquí le traigo una no tan conocida, pero igualmente buena. Cierran el programa de hoy Los Iracundos con Porque no vale la pena.
Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí, ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí, ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor, porque no vale. Te olvido. Ahora ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo. Ahora te lo ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un
con los iracundos y porque no vale la pena, cerramos el programa de hoy día. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.